Gracia y paz a todos ustedes. Damos gloria a Dios por la oportunidad de escuchar el Evangelio de Lucas. Estamos emocionados. ¿Por qué? Porque estamos estudiando acerca del Hijo Pródigo. Debemos recordar lo que vimos el tiempo anterior, que es una sola parábola. Una sola con tres partes. El Hijo Pródigo es la tercera parte, y cuando vemos la primera parte es la oveja perdida. Después sigue la moneda perdida. Y después el hijo pródigo. En los tres casos nos habla de la salvación del pecador arrepentido. Y por eso estamos aquí predicando la palabra, predicando arrepentimiento, así como Juan el Bautista, como Jesucristo, como los apóstoles, predicando el arrepentimiento y para con Dios y fe en el Señor Jesús. Y la salvación es del Señor. En la oveja perdida es el pastor que busca y halla lo que está perdido hasta encontrarla. También en la segunda vimos que es el Espíritu de Dios obrando por medio de la iglesia para buscar la moneda perdida. El Señor Jesús, el Espíritu de Dios, y aquí en esta parábola nos habla del Padre Celestial buscando al pecador. Vamos a entrar directamente al verso 11, que dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Es importante que entendamos que Cristo dijo y les refirió a ellos esta parábola, verso 3. ¿Les a quién? Les a ellos, a los fariseos, a los escribas. Ellos que se autojustificaban, ellos que pensaban que no tenían necesidad de arrepentimiento, ellos que pensaban que no necesitaban la salvación de Dios, sino que ellos eran suficientemente buenos para entrar en el cielo. Y aquí también describe. Ellos criticaban a los publicanos y los pecadores porque Jesús comía con ellos. Y aquí dice que hay dos hermanos. El hermano menor nos habla del publicano. ¿Por qué del publicano? Porque dice aquí en el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Este es el publicano, este es el pecador, viviendo su vida perdidamente, alejado de la casa del Padre. ¿Y cuántos de ustedes pueden identificarse? ¿Por qué? Porque incluso en este momento su vida está lejos de Dios. Vive de una manera perdidamente en sus vicios, en su alcoholismo, en su pornografía, en su adulterio, en sus robos, en sus mentiras, en sus chismes, en su orgullo. Dice la palabra de Dios, viviendo perdidamente. Y así estaba ellos. Y así el pecador arrepentido se puede identificar y decir, eso es cierto. Yo soy tan culpable como era el hijo de menor. Y dice aquí en su palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y por un momento nosotros tal vez podemos considerar que qué tragedia, este hambre que llegó a su vida y le faltó todo y estaba muriendo de hambre. ¿Será que fue tragedia? ¿Acaso no fue la provisión de Dios? Porque muchas veces los pecadores no miran hacia arriba hasta que están tocando, ya están hasta el fondo. Cuando ya no hay más lugar sino mirar hacia arriba, eso es cuando empiezan a pensar en Dios, cuando empiezan, ¿no? Fue esta semana que una persona dijo, no tengo trabajo, estoy, mi familia tiene problemas, estamos mal económicamente, estamos mal en salud, estamos, y ahí es cuando dijo, tengo que buscar de Dios. Pero, oh pecador, no espera. No espera usted que tocar fondo. Todos somos pecadores, todos. Y muchos en ese momento nada más buscan a Dios para su salida. Nada más buscan a Dios. ¿Para qué? Hasta que encuentran su trabajo y después se olvidan de Dios. Hasta que estén de buena salud y ya no buscan a Dios. Eso es una fe falsa. Eso es una mentira. Eso es usar a Dios para conseguir algo. Cristo murió en la cruz para salvar a pecadores y estos pecadores están arrepentidos. No están buscando una solución a su problema temporal, sino a su pecado. Y aquí dicen su palabra, aquí en el verso 16, y dice 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tanto hambre tenía que quería comer el desperdicio de los cerdos, de los marranos, pero no había. Y con tanto hambre, ya estando hasta el fondo, hasta más abajo, no puede estar. Y eso fue cuando dice en el 17, y volviendo en sí. Qué frase tan poderosa. Y volviendo en sí. Aquí en este país ocupan mucho la expresión, le cayó el 20. Volviendo en sí. Esto nos habla de la obra del Espíritu de Dios. Nos habla del Padre que nos atrae. Dijo Cristo, ninguno viene a mí si no es, si el Padre no la trae. Es el Padre que lo está atrayendo hacia Cristo. Esto nos habla de la obra de Dios, de la regeneración. Estábamos pecadores ciegos, no solamente ciegos, pero insensibles al Evangelio, endurecidos, no buscando a Dios, sino buscando al pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Dice que se escondieron. Se alejaban de Dios, así como este joven, este hijo menor, se alejó de su padre. Así hizo Adán y Eva, y así hoy hacen los pecadores, alejándose, escondiéndose de Dios, más cada vez corriendo hacia el pecado en lugar de hacia Cristo. Eso es porque dice Juan capítulo 3, no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. No quieren cambiar, no quieren dejar su pecado, quieren abrazar su pecado hasta la muerte, hasta el infierno. Y ahí lo abrazarán hasta que sean atormentados en el fuego eterno, porque no quieren arrepentirse. Pero es el amor de Dios. Es por medio del Evangelio que nosotros nos volvemos, como dice aquí, y volviendo en sí. Dice la palabra de Dios, es como uno que está loco, porque rechazan el amor de Dios. Y tenemos que volvernos en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él pensaba en hasta los más pobres, los siervos que trabajaban con su padre comían mucho mejor que él. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto sí es arrepentimiento. ¿Por qué es arrepentimiento? Porque se dio cuenta. ¿Se dio cuenta de qué? De que no es digno de volver a la casa de su padre. Igual que el pecador reconoce que él es pecador y que él no merece el cielo, no merece ser salvo, no merece la gracia de Dios, porque la misericordia y somos salvos por gracia. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:8, por gracia somos salvos. Por gracia. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto no es de nosotros. Es de un Padre amoroso, lleno de gracia y misericordia, donde tiene compasión de nosotros pecadores. Dice, yo no soy digno, yo no merezco. Y él dijo, hazme como uno de tus trabajadores, uno de tus esclavos. Y dice en el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Vio su padre, y cómo estaba su padre, fue movido a misericordia. Piensa en eso, si usted es salvo, si usted es redimido, si usted ha sido regenerado, si el Padre abrió tus ojos y tus oídos para comprender el Evangelio, es porque hubo un Dios que fue movido, un Padre celestial que fue movido a misericordia, tuvo compasión. Él dijo, voy a regresar a mi padre, y empezó a regresar. Y cuando vio el padre, ya estaba ahí esperándolo. Ya esperando al pecador que vuelve. Oh pecador, escucha el Evangelio de Cristo. Escucha. Dice Cristo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Cristo hablaba de los que el Padre le dio. El Padre le dio personas al Hijo. La soberanía de Dios en su elección. Pero después en ese mismo versículo dice, y el que viene a mí, la responsabilidad del hombre, no lo echo fuera. Cuando vamos a Cristo, el Padre ya está esperándonos. Ahí está con los brazos abiertos a recibir al pecador. Y esto fue un mensaje directo a los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque ellos oponían a Cristo que comía con ellos, que les hablaba, que les compartía, y ellos se quejaban. ¿Y por qué se quejaban? ¿Por qué comes con pecadores? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es porque hay un Padre amoroso, lleno de gracia, que es movido a misericordia, listo para recibir al pecador arrepentido. Por eso Cristo comía con ellos. Por eso les hablaba. Y ellos no les hablaban porque se sentían más grandes, más justos. Dice que el Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Le dio un beso de bienvenida. Eso es el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Y cuando los pecadores llegan a Cristo, el Padre ya está ahí con los brazos abiertos y le da un beso de bienvenida. Bienvenido a la familia de Dios. También dice en su palabra, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque los siervos, los esclavos, no tenían calzado. Ellos trabajaban descalzos. El anillo es el anillo de la familia, del heredero, del hijo heredero, con todos los derechos. Y también el mejor vestido, vestidle. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros los pecadores? Somos herederos de Dios, dice su palabra en Romanos 8. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estábamos desnudos delante de Dios, nuestros trapos viles, manchados por el pecado. ¿Y qué ha hecho Dios? Así como hizo con el sumo sacerdote Josué, cambió nuestras vestiduras viles por ropas blancas. Cuando vemos a los creyentes en la presencia de Cristo el Cordero en Apocalipsis, dice la palabra de Dios que son vestidos de lino fino, resplandeciente. Nos habla de la justicia de Dios. Vestidos en la justicia de Dios, perdonados, limpios, gloria a Cristo. Su sangre limpia todo pecado. Nos habla del perdón de pecado. Y aparte del anillo, y aparte de las vestiduras nuevas, ropas nuevas, calzado sobre los pies. No merecemos como pecadores ni siquiera ser esclavos. Pero Dios no nos hizo esclavos. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla de que nosotros somos llamados hijos de Dios, los creyentes! ¿Pero qué hay de usted? ¿Qué hay de usted? Tal vez usted no es creyente, no se ha convertido, no ha sido regenerado. Sigue usted siendo hijo de Adán y peor aún, hijo del diablo. Tiene que ser perdonado. Tiene que arrepentirse para recibir el perdón de pecados. Creer en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la palabra. Pero el Padre dijo a sus siervos, ahí en el verso 22, dale esas tres cosas y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué gozo hay! ¿Quién era el más contento? ¿Los invitados? Yo creo que había gran gozo con los invitados. El Hijo, gozoso. Pero gloria a Dios, el Padre, gozoso de que volvió su Hijo. Y esta parábola nos habla de que Dios se goza porque Él es el Salvador. El Padre se regocija al recibir su Hijo. Dios se goza. Dios es el Evangelio. Él fue quien envió a su Hijo amado para salvar a viles pecadores como usted y yo. Y en el verso 25 nos habla del Hijo Mayor. Y Él nos habla de los fariseos. Estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Y cuando escuchó que estaban gozándose, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, el padre está gozoso. ¿Y qué dice? Entonces se enojó. ¿Enojado? ¿Por qué enojado? Porque su hermano menor fue salvo. Y los fariseos y los escribas, enojados porque Cristo come con los pecadores, con los publicanos, en lugar de gozarse en la misericordia de Dios, quieren sentirse grandes y justos. No por la justificación que Dios da, sino por su propia justicia. Hipócritas, engañadores. Dice, no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Escucha sus palabras. Nunca te he desobedecido. Jamás. Este es el espíritu de uno que se cree justo por su propia justicia. Este es clásico de los que creen que pueden ser salvos por sus propias obras. Dice, yo soy buena persona, yo no he pecado, no soy pecador, soy buena persona, no soy como aquellos. Eso es su hipocresía. Él nos habla de los fariseos. Pero el padre amorosamente le dijo, pero cuando vino, dice más, respondiendo dijo al padre, verso 29, he aquí tantos, ese es el hermano, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es justo gozarnos cuando un pecador se arrepiente. Cristo dijo que Él vino para buscar y hallar lo que se había perdido. El apóstol Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero. Y así era Pablo. Él pensaba que él era justo, él era como cualquier fariseo. Él confiaba en su propia justicia. Nosotros tenemos que creer las Escrituras. No hay justo ni aun uno. El único que es justo es Cristo Jesús, quien dio su vida por los pecadores, el justo por los injustos, para reconciliarnos con Dios. ¿Estás alejado de Dios? Arrepiéntete. ¿Estás viviendo en pecado aún? Arrepiéntete y confía en Cristo. Ven a Cristo Jesús para la salvación hoy. Gracia y paz, que Dios los bendiga. Vamos a orar.